o político en la República Argentina, buscamos también algunas voces de referencia un poquito más legitimadas que las nuestras. Por eso lo tenemos del otro lado de la línea telefónica, Agustín Rossi, actual parlamentario del Mercosur, ex ministro de Defensa, entre otras cosas, de la República Argentina. Agustín, muy buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Agustín, después de ver el discurso de Cristina ayer, ¿ya está definitivamente claro que Cristina va a tener un rol protagónico en la coyuntura política que se viene?
Bueno, a aquellos que tenían dudas puede ser que les haya aclarado un poco la situación. Yo lo tuve siempre muy, muy claro, ¿no? El liderazgo de Cristina es un liderazgo hoy en la política argentina y en nuestro espacio político insustituible. Por presencia, por adhesión, por empatía que tienen amplios sectores populares y sectores de la clase media para con ella, y por capacidad política e ideológica. El discurso de ayer es un discurso difícil de construir en el marco de un acto que siempre invita más a la arenga que a la reflexión, ¿no? Y la verdad es que Cristina desparramó una serie de frases y de conceptos que me parece que son muy valiosos a la hora de entender lo que viene, ¿no? Me parece que esto es claramente así. Su idea de reafirma esta idea del Frente Ciudadano, de la oposición heterogénea, de construir un gran frente opositor, absolutamente con todos aquellos que estén con pensamientos diferenciados con el modelo hegemónico que hoy existe en Argentina, que es el modelo hegemónico de Mauricio Macri. Plantea la reforma de la Constitución Nacional, quizás una materia pendiente en nuestros 12 años de gestión. Califica, necesitamos más dirigentes y menos candidatos, ¿no? Esta cosa de los dirigentes políticos que aparecen y desaparecen según la coyuntura electoral y que después no construyen, no están, no nos generan. Bueno, me parece que una cantidad de posicionamientos y de reflexiones que muestran a una Cristina dispuesta a expresar claramente el centro, uno de los polos de la escena política en la Argentina. Seguramente el otro polo será el presidente de la Nación.
Agustín, ¿cómo ves hoy los desafíos que tiene el kirchnerismo de cara a las elecciones del año que viene? Porque también todavía están en el entremedio de la autocrítica por haber perdido el 10 de diciembre, por la recomposición de un espacio político nuevo, esto que también Cristina llama de volver a armar un gran frente opositor. ¿Qué desafíos ves para las elecciones del año que viene?
Bueno, me parece que el desafío tiene que ser el de la construcción de la oposición en la Argentina, ¿no? Una oposición que necesariamente no nos debe encontrar a los kirchneristas solos, sino que tiene que ser una construcción amplia, como dice Cristina, abierta, diversa, heterogénea, el más amplio abanico de los sectores opositores, que después tendrá una expresión electoral o tendrán dos expresiones electorales, no lo sabremos, pero que seguramente nosotros trataremos de expresar electoralmente ese posicionamiento. Pero me parece que de acá a las elecciones falta un tramo todavía, ¿no? Y en ese tramo van a predominar otras cosas. La protesta social seguramente irá creciendo. Ayer Cristina tuvo frases duras también sobre la realidad económica, ¿no? Y dijo que presagiaba una situación social muy intensa en los próximos meses. Y yo creo que allí también se construye este frente opositor, este frente ciudadano, ¿no? Acompañando a cada uno de aquellos que van protagonizando esos distintos escenarios. Nosotros tenemos en conflicto los docentes, vamos a entrar en un conflicto importante con los bancarios. Y allí los que entran en el conflicto son ciudadanos argentinos que algunos votaron a Scioli y otros votaron a Macri, pero que se sienten claramente afectados por las políticas que se están llevando hoy adelante. Así que a mí me parece que claramente hay un escenario todavía de construcción política, de construcción social, antes de pensar en el proceso electoral.
Agustín, hay una pregunta que le hacemos a todos cuando podemos hablar, ¿no? Con algún exfuncionario, con algún referente, con algún dirigente político del kirchnerismo, que tiene que ver con tratar de empezar a explicar la derrota, empezar a explicar algunas claves de la derrota del año pasado, y tiene que ver con qué pasa o qué sucedió con el sujeto que fue ampliamente beneficiado por las políticas sociales del kirchnerismo y terminó votando a la oposición, terminó votando o a Macri o a Massa, porque nos pasa muy seguido de que todos hablamos con alguien que terminó el secundario gracias al Fines, que pudo cursar por primera vez la universidad en Florencio Varela, que se pudo hacer la casa con el Procrear, que le fue muy bien toda esta situación económicamente, y terminó votando al tipo que le prometió que le iba a sacar todo eso. ¿Cómo es posible explicar ese fenómeno tan singular al que asistimos el año pasado?
Bueno, lo primero que hay que decir es que en realidad todos los sectores políticos y sociales se vieron beneficiados con las políticas del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Obviamente que nosotros siempre tenemos, por una situación de clase, siempre tenemos con más cercanía esos ejemplos que vos brindabas. Tenemos un amigo con el Procrear, tenemos el hijo de un amigo que consiguió trabajo gracias al modelo de inclusión de los 90, y que terminó votando en contra porque le descontaban impuestos a las ganancias. Sí. Bueno, diferentes situaciones de esas características, pero si uno quiere, y esto lo digo a modo de ejercicio de reflexión nada más, porque no me escapo de la pregunta, voy a ir después claramente a la pregunta.
Sí.
Digo, por ejemplo, industriales como Ratazzi, que recibió el crédito del Bicentenario más abultado para su planta de Córdoba, también fue beneficiado por las políticas nuestras, ¿no?
Claro.
Entonces, en el modelo de crecimiento económico que tuvo la Argentina, alguna vez Cristina lo decía en sus discursos, se benefician hasta los que no nos apoyaron. ¿Qué es lo que pasó allí en eso? Bueno, yo tengo una mirada que intenta potenciar el vaso el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, y me alejo de aquella mirada condenatoria sobre aquellos que habiendo tenido o siendo alcanzado por las políticas directas de nuestra gestión votaron en sentido contrario. Uh-huh. Para eso digo también, poniéndome en una vereda contraria al análisis mayoritario, ¿no? Lo primero que hay que decir es que cuando uno gestione, cuando uno hace política, las decisiones que toma no las toma para que nos voten, sino que las decisiones que uno toma las toma porque creen que hay que otorgarle derechos al conjunto de la sociedad. Nosotros nunca, que estaría muy mal de parte nuestra, o muy mal de parte de cualquier movimiento nacional y popular y progresista, pensar que porque uno otorga un derecho, el beneficiario de ese derecho queda hipotecado con su voto hasta el final de sus días porque fue beneficiario directo de ese derecho. Nosotros nunca pensamos que el plan, que la asignación universal por hijo, que el plan Procrear, significaba que los beneficiarios de esos derechos directamente quedaban comprometidos con nosotros, porque esa es una práctica de la derecha, es una práctica conservadora, es una práctica clientelista. Cuando nosotros otorgamos derechos, emancipamos. Sí. Y cuando uno emancipa, lo que tiene que hacer es después convencer desde otros lugares, porque el análisis contrario nos puede llevar a una situación muy peligrosa, que es, digo, extremizando, diciendo, bueno, para que no nos pase lo que nos pasó, lo que no hay que hacer es no entregar tantos derechos o no generar tantos derechos.
Claro.
Y eso sería claramente antipopular y claramente antirrevolucionario. Entonces, yo no creo que nosotros hayamos perdido porque otorgamos ascenso social a grandes franjas de la sociedad argentina, a grandes sectores sociales, a importantes clases sociales. No creo que el ascenso social haya sido un inconveniente para nuestra expresión electoral. Creo que el 48.5% que terminó votando a Daniel Scioli es un número más que importante como para sentirnos satisfechos en cuanto a que después de 12 años de gobierno, 12 años de gestión y de una campaña de desprestigio permanente el 50% de la sociedad argentina decidió continuar viviendo en el modelo que nosotros habíamos construido, ¿no? Entonces, esta es mi mirada, mi reflexión. Habrá que hablar más, habrá que debatir más, habrá que discutir más, no habrá que pensar, porque quizás lo que pensó fue, lo que pasó fue que, como otorgamos todos esos derechos, nos creímos en algún lugar que el solo hecho de otorgar derechos nos evitaba el debate político, la discusión política, claro, la formación ideológica. Bueno, no pareciese que sea ese el camino, digamos, ¿no? Sino que por el contrario, y claramente, claramente hay que seguir poniéndole política, seguir poniéndole ideología a la política argentina y a los debates electorales.
Agustín,
amén de todo esto que dije,
sí,
un poco desordenadamente, pero que no sé si que trata de expresar lo que pienso, digamos, ¿no? Yo creo que no hay que enojarse con el pueblo cuando el pueblo vota, sino que hay que entender, estudiar a partir de ahí, sacar las reflexiones. Creo claramente que en la medida que pasen los días y en la medida que pasen los meses, nos vamos a dar cuenta que estuvimos en presencia de un gran fraude electoral, ¿no? Un gran fraude electoral porque quien ganó dijo exactamente las cosas que no terminó haciendo, ¿no? O terminó haciendo exactamente las cosas que decías que no iba a hacer. Y eso también puede haber confundido a muchos argentinos, ¿no? Bueno, y me parece que esto es... Muchos argentinos pueden haber creído que con Macri era el camino más, más rápido para terminar de pagar impuestos a las ganancias. Bueno, ahora están preocupados por a ver cómo mantienen el empleo.
Agustín, hoy vos formás parte del Parlasur y hoy... el gobierno de Cambiemos tiene presa injustificadamente a Milagro Sala y Milagro Sala hoy no puede ejercer el derecho que fue votado por el pueblo. ¿Cómo ves la visión de esta actitud del gobierno de Cambiemos y particularmente el gobierno de Gerardo Morales que la tiene presa injustificadamente?
Bueno, Milagro es la primera presa política de la Argentina en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? La verdad que cuando uno recuerda, por ejemplo, digo las contradicciones, ¿no? Milagro era legisladora provincial, tenía 2 años más de mandato y renuncia para asumir como parlamentaria de Mercosur. Si hubiese seguido como legisladora provincial y no hubiese asumido como parlamentaria de Mercosur, tendría fuero y no estaría presa. Sí, fíjense ustedes, claro, la contradicción. Morales lo primero que hace cuando llega al gobierno es cambiar la estructura del Poder Judicial, aumenta los miembros de la Corte, 2 de los diputados radicales que votaron la ampliación de los miembros de la Corte los termina sumando como miembros específicamente de la Corte, y eso termina generando y ese Poder Judicial es el que termina encarcelando a Milagro Sala. Que nadie discute que si se la quiere investigar, que se la investigue, y si la quiere llevar a juicio, se la lleve a juicio, pero lo cierto es que todo se ha hecho con muchísima arbitrariedad y sin la garantía del debido proceso. Milagro ha recibido el apoyo unánime de los parlamentarios del Mercosur para su libertad, porque el Mercosur tiene privado la presencia de una de sus parlamentarias en las sesiones porque está presa. Milagro ha recibido apoyo de organismos internacionales, apoyo del Consejo de Rectores, distintos apoyos en distintos lugares de la Argentina y del mundo, ¿no? Porque organismos internacionales de derechos humanos, parlamentarios europeos han expresado claramente la voluntad de la liberación de Milagro. Pero mientras Milagro está presa, lo más grave, ya es grave en sí mismo la detención de Milagro, lo más grave se termina siendo que toda la hermosa obra, imponente obra que realizó Milagro y la Tupac ahí en Altos Comederos, está viéndose deteriorada día a día y perdiéndose todo lo que se construyó durante décadas, ¿no?
Claro. Sí, las imágenes de las piletas para los pibes vandalizadas son tremendas.
Las piletas, el sistema de salud, claro, lo único que está funcionando, me dijeron los compañeros, son las escuelas, porque bueno, los docentes los paga el Estado, ¿no?
Agustín, el Parlasur tomó en este momento otra importancia, otra dimensión en este contexto de avance político de la derecha, el golpe institucional que se vivió en Brasil, digo, las circunstancias que estamos viviendo en este momento.
Bueno, indudablemente el Parlasur se ha convertido en un organismo de mucha repercusión ideológica, ¿no? Porque allí convivimos las dos expresiones ideológicas que coexisten en la Argentina, lo que representamos los movimientos nacionales, populares, progresistas, de izquierda, y los que son los representantes de la derecha. Obviamente que en todas las sesiones aparecen estos debates, ahora está muy presente la situación de Venezuela, porque los cancilleres, y yo creo que el presidente Macri y el presidente Temer, lo que intentan hacer es claramente sacar a Venezuela del Mercosur. Le han puesto un emplazamiento hasta el 1 de diciembre, si en el 1 de diciembre Venezuela no adecúa su legislación interna a algunas normas del Mercosur, lo que va a suceder es que Venezuela va a dejar de ser Estado parte para pasar a ser Estado asociado, con lo cual la situación de aislamiento a la cual se lleva Venezuela es gravísima, ¿no? Desconociendo un hecho que es notable, ¿no? Porque de Venezuela se discute de todo, de lo que no se discute es que Venezuela ha sido declarada por Estados Unidos un peligro para su seguridad interior, sí. Y a partir de eso le ha aplicado sanciones económicas, ¿no? Yo quiero decir que el gasto militar en el mundo, el gasto bélico en el mundo, el 70% del gasto militar en el mundo lo lleva adelante Estados Unidos. Y considerar a un país como Venezuela, que tiene fuerzas armadas, diría hasta un 20 y un 30% de las fuerzas armadas colombianas,
claro,
amenaza para su seguridad interior, es solamente un justificativo como para generar las condiciones de presión y aislamiento que sofocan económicamente a Venezuela y al pueblo venezolano. Y que esta decisión de los cancilleres del Mercosur de fijarle ese punto de aislamiento es sin duda una decisión que va en el sentido contrario al fortalecimiento del proceso de integración. Bueno, nosotros estamos ahí en el Parla Sur, que es una banca que trataremos de utilizar como para defendernos de esta situación.
Agustín Rossi, ex ministro de Defensa de la Nación, actual parlamentario del Mercosur, te queremos agradecer muchísimo el tiempo para Radio Estación Sur.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un gran abrazo y felicitaciones por la radio y por mantener este espacio donde podemos hablar de cosas que en otros lugares no se habla.
Agustín, nosotros somos una radio comunitaria, yo no quería dejar de mencionarlo porque nos acordamos siempre de tu intervención cuando te tocó presidir el bloque El Frente para la Victoria, cuando se estaba discutiendo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tanto nos fortaleció, así que también ya que estamos te agradecemos por eso.
Bueno, un gran abrazo para todos.
Un abrazo, ¿eh? Pasaba Agustín Rossi, entonces ex presidente del bloque del Frente para la Victoria de Diputados, ex ministro de Defensa también, actual parlamentario del Mercosur, compartiendo su visión, su análisis sobre la coyuntura política, el rol de Cristina, el Parla Sur, la situación regional, unas cuantas definiciones dejó ahí el Chivo Rossi, ¿eh?